con la probable excepción de Cecilia Roth.
Pero nunca la encuentro, nunca Alejandro.
Al contrario de nuestro amigo Daniel Magdas, que sí la encuentra en cada esquina.
En cada esquina me la
encuentro. En cada esquina se la encuentra. Ha empezado ya el fútbol, o casi.
Estamos ahí, ¿no?
Estamos ahí, ya empezaron.
¿Qué arranca esta semana el fútbol ya?
No, el fútbol de primera.
¿El fútbol de ustedes?
No, el sí, sí. El nuestro también.
¿Cuándo arranca?
Arrancamos mañana, de manera que, atención, nuestros compañeros del fútbol,
sí,
remítanse a sus mandos naturales.
Correcto.
Hablen por teléfono, háblenme a mí.
Se acabó la pretemporada, hay que jugar, muchachos.
A ver, que estamos buscando a mucha gente que está desaparecida, que no se sabe dónde ha ido a encontrar a veranear. Probablemente estarán con varios kilos de más. También empezó, desde luego, no el campeonato, sino el campeonato de Primera B. Indontable los peajes que son las canchas argentinas. No hay canchas peores en el mundo. En ninguna parte del mundo hay canchas tan feas. Tanto en la tribuna, que viene con su correspondiente alambrado, su alambre de púa, onda, campo de concentración.
Un poco oxidado, ¿no?
Oxidado los alambres. Sí, sí, sí. Y detrás de los alambres, lo peor. Personas en total estado de enajenación que gritan su odio y su resentimiento contra los del bando contrario,
y hordas,
haciendo gala de los peores sentimientos que se han visto en el género humano.
Ajá.
Y no hay peores canchas que las argentinas. Solo hay una cosa peor: la pelota con la que se juega. Yo no sé si esa casa que fabrica estas pelotas anuncia en nuestra radio, pues será el último día que lo haga.
Por lo menos en este programa.
Pues la pelota es un asco, loco. Esa, la que usa en el campeonato de primera.
Sí.
Ah, no. Pregúntale a los jugadores. Tienen que matar de un tiro, es una pelota de plástico.
Ajá.
Sí, y mezclada la pelota con la cancha, tiene salta para cualquier parte.
Sí, sí, ahí él tiene que intuir a dónde va la pelota al jugador.
No tiene que intuirla, justamente. Tiene que tratar de no intuirlo porque las intuiciones serían falsas.
Claro, digo, acá hay esta suerte, ¿verdad? Pica y...
Tiene que esperar que la pelota decida algo y después va. Bien. Respecto de la costumbre de correr todas las pelotas como si fuera la última.
Eso te gusta mucho a los periodistas.
Sí, sí, y el otro día escuché algo parecido a eso. Repetido varias veces. Desde nuestro programa manifestamos nuestro absoluto desacuerdo. La única pelota que hay que correr como si fuera la última, es la última.
Es la última.
A la primera hay que correrla como si fuera la primera. A las que van por arriba, correrlas como si fueran por arriba. Las que van fuerte, como si fueran fuerte, y así.
Las que están perdidas, están perdidas.
Y las que están perdidas, no es que
hay que matar al rival.
Hay que correrlas igual. Bueno, pero ¿para qué va a correr 40 metros y la pelota ya salió? ¿Para qué? Para no poder correr la otra que no salió, porque está cansado, porque estuvo corriendo una que era imposible. No, corre las que corre, alcáncelas. Si correr una pelota y no alcanzarla es igual a no correrla.
Exacto.
Así que es de buen jugador calcular de antemano
si
la va a alcanzar o no la va a alcanzar, para de ese modo no correr de gusto, que es lo que hacen los troncos.
Uh-huh.
Y los troncos corren, todas las pelotas corren. Se fue afuera y el tipo se va por delante del cartel. Bueno, mala política, flaco, mala política.
Sí, lo que pasa es que usted compartirá conmigo que habrá escuchado que esos son los jugadores que más puntos se llevan después. A la hora de ponerle puntuaciones, ¿vio?
Sí, sí, está bien.
Se corrió todo. Los periodistas parece que le gustan mucho los jugadores.
Le gustan mucho, sí.
Cuando van a buscar la pelota se llevan por delante la pierna del rival.
Con suerte no somos los periodistas.
Claro, sí. Y a los técnicos también les gusta ver correr a los... ¿no?
¿Quién?
A los técnicos, el director técnico.
Algunos sí,
algunos
no.
Según cómo hubiera jugado.
Pero sí, en general.
En general, ¿no?
Que corran mucho. Incluso cuando se van a la casa lo hacen corriendo. Ahora, los equipos están un poco lentos en la pretemporada, explicaron.
Sí.
Entonces, por eso los entretiempos son muy largos. Porque tardan mucho en llegar desde el vestuario a la cancha, porque están un poco lentos.
Qué buenísimo.
Bueno, usted sabe que casi no he tenido tiempo de leer los correos electrónicos, así que espero que ustedes tengan saludos, sobornos, dedicatorias, chupadas de medias.
Sí, como no, algunos...
O secuencias, todo lo que hay de ayecto en este programa,
sí.
Se hace patente en este momento.
Bueno, entonces yo voy a saludar a Manuel y a Silvina, a Malena, a Lucas, a Raquel, Flavia, a Bárbara, a Cacho y a la tía Juana.
¿Usted, señor Mactas?
Sí, yo voy a saludar a Laurita de Plaza Irlanda, a Alejandro Weber, que hace un programa en una radio colega, a Balado de Mar del Plata, a Luis Trócoli, a María Eugenia y su amiga Mariana, que están aquí en la primera fila. Un besito para ellos.
¿Dónde están?
Ahí están, mire.
Hola. Yo tengo algunos correos electrónicos, tengo muchos, solo podré dar cuenta de algunos de ellos. Jeremías Andrés Cuesta es de Lomas de Zamora y hace más de una década que escucha este programa. Dice que consiguió unos documentos sobre el conde Saint-Germain. Mala cosa. Bueno, sí, en general mezclan todo con logias masónicas, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia. Aquí Verónica, la marplatense, que me convidó un caramelo en el Teatro Auditorium. Estaba sentada más o menos por ahí. Y me convidó, pero en el teatro, por ahí, donde está usted, pero en otro teatro.
Sí, sí. Pero no era usted, Verónica.
Dice que no sabe si escribió al programa o a la sección Evacuando Consultas.
Y según lo que quiera.
Bueno, dice, fue a ver Las Troyanas de Eurípides con dirección de Antonio Mónaco. Y pregunta, ¿por qué la gente que va a un espectáculo en determinado momento comienza a toser? O acomoda, bueno, porque tendrá tos.
Ah.
Es eso. ¿Hay algún tipo de explicación para esto, para la tos? Probablemente, doctor, tenemos al doctor Rolón, experto en vías respiratorias.
Claro.
¿Por qué tose la gente cuando va a ver Las Troyanas de Eurípides?
A veces puede ser que se le introduzca algo en la garganta.
Atención, amigos que están dispuestos a ver el teatro clásico griego.
Sí.
¿Qué se le puede introducir en la garganta a una persona por culpa de Sófocles?
Y a veces la misma saliva
la se saliva de Sófocles
se concentra
muy pesada la saliva.
Imagínese, para escribir lo que escribió debió tener una saliva muy pesada.
Sí.
¿La saliva se le mete a dónde? Disculpe, doctor.
Digo, se le introduce en la garganta y al disminuir el espacio
siempre
por el cual
se introduce
pasa
la saliva en la garganta.
Bueno, pero a veces se hace como un conglomerado de saliva.
Sí, un conglomerado de personas que tosen.
Sí.
Está loco este hombre.
Se desvaría permanentemente.
También puede que usted tenga un problema de carraspera en las cuerdas vocales.
¿Carraspera
que es un término médico?
Bueno, término médico no es carraspera, ¿no?
¿Mira qué? Bueno, las cuerdas vocales, usted sabe que son músculos.
No son cuerdas, así como la de la guitarra.
Son músculos.
Pensé que eran cuerdas. Se llaman cuerdas vocales, pensé que eran cuerdas.
Yo pensé que se afinaban y todo.
Claro.
Sí, se afinan con el paso del aire. Pero
el paso del tiempo.
No. Entonces, por eso se desarrollan como si fuera un músculo. Por eso el cantante que las ha desarrollado.
Pero esta mujer está diciendo que usted diga que tosen de maleducados que son y eso.
Bueno, no siempre, a veces uno no aguanta más.
Ah, no, mire, llame Verónica, no sabemos. No sabemos. Yo creo que Rolón sabía y sabe menos que nosotros. Gracias, Hugo. ¿Te gustan los libros que yo escribo? No deben, se habrá equivocado. Yamila H. escucha así, desde siempre, ¿eh? Y un día de estos va a venir, me dijo Yamila. Va a venir con uno, dice.
Sí, con H.
No, con un amigo, dice, pero bueno. Eduardo Bouvier es de Cutralcó, dice que se compró un CD con canciones de la década del 60 y estaba horrendamente regrabado. Es que en general estaban horrendamente grabados.
Sí, sí.
Una década, no se puede sacar aceite de las piedras tampoco. Desde Uruguay nos escribe Alejandra, que no sabe de cuál enamorarse. ¿Por qué elegir? Claro, ¿qué es esto?
No nos ofendemos.
Tengo una inquietud. ¿Está bien dicho, la casa está alarmada cuando está conectada la alarma? No. ¿Quién dice así? ¿Dicen así?
No sé, no lo he escuchado nunca.
Esta casa está alarmada. No. La casa tiene alarma.
Tiene alarma.
Y dice, señor ladrón, no trate de chorear aquí porque hemos comprado una alarma que nos ha salido un ojo de la nuca.
Sí, sí. Ajá.
Entonces el ladrón ya sabe. Son todas advertencias a los ladrones, en cierto barrio. Esta casa tiene un perro que no se come al dueño de por mirar. Pura casualidad.
Sí, sí, porque está de buen
casi,
humor hoy.
Esta casa está protegida por no sé qué.
Sí, fulano seguro.
Acá, ¿por qué nos ponen, por ejemplo, acá somos pobres?
Sí.
Podría ser.
No afanen que no hay nada.
Sí, antes había en los autos, decía, no tengo
estéreo. No tengo estéreo, ¿se acuerda?
¿Qué me importa? A mí no tiene estéreo.
Pero por vivo.
Claro.
Es así, y si no se acostumbra a alertarlo sobre que está siendo registrado, yo sonría que lo estamos filmando.
No, ¿qué hace? Usted no.
¿Qué tiene que ver eso? Yo no sonrí, no.
Ah, en las casas, en los negocios, sí, se ve el cartel, sonría, lo estamos filmando. Sí.
¿Y se refiere al ladrón?
Claro, se refiere
a para que afane sonriente, sí. ¿No es cierto?
No, incluso
se incluso bueno, si no me dan todo el dinero, ¿no es cierto? Los mato.
Es más, usted sabe que eso podría dar lugar a un ladrón, digamos, un asalto auspiciado, porque el tipo sabe que lo están filmando, y dice de repente, arriba la mano porque lo apunto con esta maravillosa pistola marca
Ballester Molina, un alarde de calidad.
No falla jamás. Y ponga todo en esta billetera y así se va como auspiciando el tipo.
No sé. No, yo no creo mucho en nada de eso. Desde Uruguay nos saluda alguien, Santiago, tiene 21 años y escucha, pregunta cómo escucharla por internet. www.infobae.com, directo por internet.
Uh-huh.
Bueno. Listo, vamos al programa. Hay muchos otros, vamos a ir mirándolos después. No es cuestión que yo me los ponga a leer tampoco aquí delante de la gente.
Bueno, voy a dar los teléfonos de nuestro programa para los oyentes que quieran mandar mensajes, hacer pedidos para el sordo. Es 4535-4000. 4535-4000.
Hola.
Sí, hola. Le voy a dar también nuestro correo electrónico, dolina@infobae.com. Y como bien dijo el señor Alejandro, los que quieran escuchar el programa por internet lo hacen a www.infobae.com. Alejandro Dolina, ¿de qué viene la charla del día?
Hablaremos hoy sobre Madame de Stael, que se llamaba Anne Louise Germaine Necker. O Necker, tal vez, porque el padre era suizo. Ese Necker no parece muy francés, que digamos. Ese era el verdadero nombre de Madame de Stael. Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa. Había prestado, parece, dinero al gobierno francés. Este es un dato que contribuye a despertar en los presentes aquí en el Paseo de la Plaza la sensación de que Necker era rico. Es una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla. Era rico. Había sido además Necker ministro de finanzas del rey Luis XVI. Y la mamá de Madame, que se llamaba Suzanne, era escritora e hija de un clérigo calvinista y además muy hermosa la vieja, Suzanne. Bueno, Anne nació en París el 22 de abril de 1776. Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual. ¡Oh! ¿Cómo ha pasado su niñez, madame? Ya lo ve, en medio de una atmósfera intelectual. ¿Y por qué no recargada de etiquetas y protocolos? Fue una niña precoz. A la edad de 5 años, parece, cuentan, andás a ver, ¿no? Mm. Porque los parientes suelen mentir y cuentan anécdotas de los 17 como si fueran de los 6. Pero a los 5 años entró al salón de su madre y preguntó a una anciana duquesa que estaba allí. Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte? Le dieron un bollo y la mandaron a dormir. Sí. A los 14 años conoció a Eric Magnus, el barón de Stael-Holstein, que era 17 años mayor que ella. Parece que era el encargado de negocios suecos en París y era pobre por muy barón que fuera. A Necker, el papá de Anne, le cayó bien este barón de Stael-Holstein y compró para él el cargo de embajador con el fin de hacerlo más digno para su hija. Compró y le dio a Stael-Holstein un cargo de embajador sueco en Francia. Al poco tiempo Anita se casó nomás con Eric, con este barón de Stael-Holstein, y se convirtió en Madame de Stael. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba nada este matrimonio y que desde el principio se mostró muy poco entusiasta. Parece que el matrimonio no le proporcionaba demasiado disfrute, entonces se dedicó a escribir. Y si todas las mujeres aburridas de sus maridos escribieran, no alcanzarían la biblioteca de este mundo para albergar las obras hijas de ese tedio. El caso es que publicó rápidamente dos novelas, un tratado político, unas cartas sobre Jean-Jacques Rousseau. Tenía 20 años, no Rousseau, pero sí Madame de Sterne. También tuvo una hija, pero la hija murió pronto, y tras un periodo de duelo, Madame se olvidó de su marido y se olvidó también de la literatura para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio. En realidad no tenía muchas armas para jugar este juego porque era más bien fea. Dicen que tenía lindos brazos. Pero tener lindos brazos... Tener lindos brazos es como tener linda la parte de atrás de la rodilla. No, no. Son lugares de difícil apreciación, por lo menos. Tenía así hermosos ojos. Parece que vestía trajes sin mangas para poder mostrar los brazos antedichos. Pero en cualquier caso, no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres. Era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Y además, no tenía ninguna inhibición, por decirlo así. Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand y el conde de Narbonne. Luego de algunos encuentros nocturnos, se alejó de Talleyrand porque se sintió ofendida. Parece que en una fiesta, Madame de Stael le preguntó a Talleyrand si la quería tanto como a otra señora. Se lo preguntó del siguiente modo. Señor, si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió, estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa.
Le encantó, ¿no?
Miren. Más tarde, Anita, Madame de Stael, estuvo con Narbonne, de quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña vestida de hombre. Tuvieron dos hijos, y parece que daba el resultado, el disfraz. Pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor, por el hombre que la había abandonado, ¿no? En un pasaje dice, su espada ya no lo convierte en hombre de honor, sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con su mujer. Eso es para vos, Narbonne, le habrá dicho, ¿no?
Claro, una dedicatoria.
Ese palo es para tu gallinero. De todos modos, es una mala política escribir novelas acerca del tipo que acaba de dejarnos, ¿no? Salen mal, se estropean de puro encono.
Sí.
Entonces el degenerado de Narbonne dijo...
Demasiado objetivada.
Claro. Hay que decir que a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido tres hijos. Cuando llegó la revolución, Madame de Stael, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón algunos realistas que eran partidarios de una constitución, eran monárquicos, pero moderados, constitucionales. Bueno, vino el terror, y estas ideas que a ella le parecían avanzadas, no le alcanzaron ni para permanecer en París sin peligro, y tuvo que tomárselas con el hilo de una pata. Se fue a Suiza, mientras tenía uno solo en realidad, el varón, hacía negocios en Suecia. En Suiza, conoció a Benjamin Constant, un suizo escritor, ustedes conocen, y más tarde político, ¿no? que contribuyó al desarrollo del romanticismo y más tarde al desarrollo de la novela psicológica. Constant era alto, torpe y pelirrojo. Así que Madame confesó que al principio el aspecto de Constant la llenó de una invencible repulsión física. Repulsión que no parece tan invencible porque tuvieron una hija. Bueno, Madame de Stael le prestaba dinero a Constant para que publicara, y cada vez que le reclamaba la devolución, Constant respondía con cumplidos. Por ejemplo, la conversación era más o menos así. Benjamín, devuélveme los 50 pesos que te presté, devuélveme. Y él le decía, tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, respondía ella, pero he tenido el placer de oír estas mismas alabanzas gratis.
Muy bueno.
Bueno, un tiempo más tarde, Madame se fijó en otro hombre, y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Era el futuro emperador, todavía general en Italia. Y un día recibió una extraña carta de Madame. En esta carta le reprochaba su matrimonio con Josefina Beauharnais y le decía, la unión de un genio con una pequeña criolla indigna de apreciarle es una monstruosidad. Dicen que lo primero que comentó Napoleón fue, esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en él con sus propias ideas políticas más que convertirse en su amante, ¿no? De todos modos, hizo toda clase de esfuerzos para llevarlo a su cama en la inteligencia de que esa era la mejor manera de influir en sus políticas. Seguida por su amante Constant, anduvo en París, se reunió con su marido, pero movió cielo y tierra para ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo, se puso tan nerviosa que no consiguió hablar. La segunda vez recuperó la voz, trató de hablar de política, pero notó que ese tema no le interesaba a Napoleón. En la siguiente ocasión se mostró más seductora, y como Napoleón no le daba bolilla, ella le dijo bromeando, ¿no le gustan a usted las mujeres? A lo que Napoleón contestó lapidariamente, me gustan todas menos una. Pero Madame no cedió. Desesperada, se le metió en la casa un día para buscarlo. Y anduvo por todas las piezas y lo encontró en el baño. Bueno, Napoleón se incorporó violentamente de donde estaba sentado y protestó contra aquel ataque a su pudor. Y ella dijo fríamente, señor, no se preocupe, el genio no tiene sexo. A lo que Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin, cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir en contra de Napoleón. Atacaba sus políticas y él lo soportó todo, pero al enterarse de que la mujer dirigía un salón en el que Constant y otros manifestaban sus sentimientos contra el primer cónsul, se le acabó la paciencia y la desterró, la echó del país. En realidad Napoleón no fue la única persona a la que Madame de Staël ofendió. Por entonces su marido, el barón, estaba ya medio harto de ser engañado y se separaron. Perdió el cargo de embajador, el barón, no el marido, y ella le suspendió su asignación, recordemos que era pobre el sueco, ¿no? Y lo dejó en la villa. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante, Constant, decidieron exiliarse y escribir. Y ahí conocieron a Goethe, Schiller, Lord Byron. Con Goethe tuve una entrevista de una hora. Y Madame de Staël, que era bastante arrogante y que se creía una celebridad, se inclinó solemnemente ante una señora que le abrió la puerta y le dijo, yo soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella. Y la señora le dijo, y yo soy la madre de Goethe.
Mira. ¡Ay, me encantó!
Estuvo
bien la vieja.
Es buenísimo. Mirá lo que hice yo, dijo la vieja.
Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita, y él dijo, es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló todo el tiempo. Más tarde, Madame de Staël se arrepintió toda la vida por no haber escuchado a aquel hombre. Ella y Constant raras veces se separaban. Constant estaba empezando a cansarse. No soportaba el carácter dominante de Madame. Ella tenía la arrogancia de la riqueza, pero creía demasiado en su superioridad intelectual. Y el amante Constant escribió, nunca vi una mujer mejor ni con más gracia y devoción. Pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes rodeaba. Y se fue. Dijo eso y salió rajando, ¿no? La abandonó. En 1809 se fue Constant. Se quedó sola, escribió un libro llamado Alemania, y Napoleón le confiscó toda la edición, los 10.000 ejemplares. Esto le causó una gran amargura, como suele ocurrir con todos los que escriben un libro llamado Alemania, cuya edición de 10.000 ejemplares es secuestrada por Napoleón. Pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró, Madame se sentía horror a la vejez, se estremecía ante la idea de que llegase. La palabra juventud tenía, como después contó Byron, un encanto musical tan grande para ella, y para cualquiera, que se complacía en intercalarla constantemente en sus frases. Después de Waterloo, regresó a París y presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó, se murió. Decir que la salud no la acompañó para indicar que se ha muerto. Generalmente al que se muere la salud no la acompaña. Se queda de este lado la salud.
Bien, ¿qué hace? Le digo.
Pues nunca vi un muerto saludable, con eso le digo todo. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones y tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no será para tanto Byron. De todos modos fue una figura que casi es un ejemplo, es paradigmática, porque hubo muchas Madame de Staël en la historia de Francia. Cuando recordamos a estas mujeres ilustradas y ricas que se complacían en armar un salón, aquellas mujeres que aparecían incluso en las comedias de Oscar Wilde, cuando alguien nos pide que demos un ejemplo real de esta clase de mujeres, uno piensa enseguida en Madame de Staël, que fue quizá la más famosa de ellas, tal vez la más talentosa, porque en realidad escribía aceptablemente. Aquí nosotros hemos tenido también algunas Madame de Staël. Pienso en la más ilustre, que habrá sido Victorio Campo, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted este recuerdo de Madame?
No hay mucha gente, Alejandro.
¿Cómo que no? Ya había como 50 única, acá.
Digo, estoy pensando en Goethe, en Schiele, en Byron. Estoy pensando en esta gente que ella conoció después. Porque esta mujer tenía una combinación fatal. Era, por lo que usted dice, un poco fea, muy insistente y resentida.
Era resentida con los tipos que no le daban bolilla, que
bueno,
es muy feo.
Es muy feo. O
sea, mire, si yo estuviera resentido con las minas que no me dieron bolilla.
Por eso, digo, tenía una combinación un poco fatal, así que prefiero dedicársela a estos poetas, a estos escritores que a ella le tocó conocer.
Usted es una chupa media. Sí. No puede, lo ve pasar a Goethe y dice, ahí va la madre.
El genio del siglo.
A la madre de Goethe.
A la madre de Goethe.
A la mamá de Goethe. Estuvo bien. ¿Eh? A la vieja.
Sí, usted quería, no me va a decir que a usted le gusta a esa madame.
No.
Tenía lindo
brazo. Acá el que dedica es usted, yo dedico a todos los que me conocen. No, gente así, ¿no? Bueno, hemos buscado tango sobre Madame de Staël y no conseguimos. Pero algunos podrían estar dedicados a ella, algunas milongas. Estamos pensando en la señora de Chalet, que no está mal para una señora que presta su salón para reuniones literarias. ¿No le gusta? Yo creo que para mí, la milonga de la señora de Chalet fue compuesta pensando en Madame de Staël.
Lo dice de un modo muy terminante, como si estuviera muy convencido de ello.
Sí. Estoy absolutamente convencido, no estoy, pero casi. Me falta...
¿Aparece algo en la letra? Que...
No, la letra no dice absolutamente nada. Más bien, parece, claro, la letra parece compuesta para disuadirnos de esa idea, ¿no? Pero eso es lo que me hace sospechar más. Yo, mire, cuando algo parece que no es blanco, sospecho que está hecho así para alejarnos del concepto verdadero. ¿Sabes? Yo tengo una idea conspirativa, no solamente de la historia, del mundo y de las ciencias humanas, sino incluso de la física.
¿Cómo de la física?
Cuando una cosa es verde, es que nos parece verde, pero en realidad es roja.
Debería haber sido analista usted.
Sí, los analistas también.
Creo que trabajan de eso, los analistas.
Una idea conspirativa del asunto, y trabajan por lo contrario. Por ejemplo, cuando un hombre es demasiado agresivo es para vencer su timidez, y cuando es demasiado tímido es para vencer su agresividad, y así uno estudia 5 años y comprende perfectamente a Freud.
Bueno, pero Pensémoslo, mire que...
¿Eso de que un hombre es agresivo porque es tímido? ¿O que es tímido porque es agresivo? ¿O que esta canción que vamos a escuchar ahora está dedicada a Madame de Stael?
Y ahora me dejó con la duda después de sus argumentos.
Muy bien, vamos a escuchar entonces La Señora de Chalet.
¿Sabe dónde? En el Paseo La Plaza.
Sí.
Corrientes 1660, donde...
¿Cuánto cuesta la entrada?
La entrada es gratis, señor.
¿Y dónde aquí que...
No la tiene que retirar.
¿La retiro?
En ningún lado tiene que retirarla con anterioridad. Viene directamente a la hora del programa, hace la cola un ratito e ingresa a esta sala que es muy linda, muy amplia, que hoy está con muchísima gente.
¿Se puede entrar después que el programa empezó?
Sí, bueno, puede entrar, pero eso sí, respetuosamente.
¿Cómo respetuosamente?
Claro, piense que hay artistas sobre el escenario, no entra ahí a los gritos.
¡Mierda, que llegó el campeón!
¡Araca,
que estoy en puerta!
Llegó Papúa.
¡Salud, turro de Balvanera!
No. Haga una entrada discreta, si usted ve.
Ay, que espectacular sentado. Entre agachado.
Sí, agachado.
Yo entro a todos los teatros, entro agachado.
¿Por qué?
Ah, no sé.
Pero agachado, que así tipo caminando en cuclillas, arrastrando las manos.
Sí,
como
sí.
Si fuera un...
Un cosaco bailando.
Claro.
Sí,
baile. Un homúnculo.
¿Cómo? No, de rodilla.
Bueno, no, acá no hace falta, aparte puede entrar cómodamente.
Por ejemplo, cuando hay gente que no deja entrar, algunos teatros no permiten entrar una vez que empezó la obra, ¿por qué?
Bueno, porque a lo mejor, depende de las características de la obra, esto podría generar una interrupción muy complicada.
Una interrupción artística de la obra, que algunas obras no hay manera de interrumpirla.
No, pero si usted...
tiene tan poco sentido que no importa si usted es una incongruencia más en la obra.
No, pero si usted ingresa, por ejemplo, en el una vez comenzada una obra clásica...
Sí.
¿No? Está interpretando un cuarteto de cuerdas, una orquesta de cuerdas.
Pero no, yo fui al teatro a ver teatro, no. Ah, música, peor. ¿Qué puede pasar?
Está, por ejemplo...
El tipo se está tocando y me ve entrar a mí y dice, un momento, voy a empezar de nuevo.
No,
pero mucho peor es el teatro.
Sí. No, pero muchas veces a las obras las mejora eso.
Algunas obras las mejora. Por ejemplo, yo tengo la sensación de que, se lo digo en tanto que actor...
Sí.
Y que cuando entra un tipo al teatro y entra tarde, el actor debe tener la delicadeza de decir, bueno, mire, buenas noches, esto es así.
Contarle lo que pasó. Claro,
cuenta más o menos que está pasando, mirá.
Un resumen.
Se murió mi padre y me está pareciendo que lo mató mi tío.
Sí. Bueno. El marote que tengo en la mano.
Sí, claro.
Sí. Ajá. No. Justamente, imagínese usted una obra de esa... complejidad espiritual, emocional e intelectual. Entra alguien, distrae al público, esa falta de respeto. El que llegó tarde se queda afuera, está.
No tiene yo pregunto, no los actores. Cuando vengo, cuando llego tarde al teatro, le pregunto al de al lado, digo, señor, ¿cómo va hecho? ¿Cómo va?
¿Dice
quién es?
Sí.
¿Quién es ese?
Es el ¿qué dijo, tío, ser o no ser? Dijo. El tío del muchacho que le mataron al papá.
¿Cuál es la mena?
La madre, que parece
que la vieja, ¿eh?
Sí. Déjeme escuchar, por favor.
Está mejor la vieja que la novia.
¿Te hace ese tipo de comentarios?
No siempre, solo cuando está mejor la vieja que la novia. Que es casi nunca.
Además que usted sabe que en algunos lugares...
Buenas noches. Es un programa de radio y...
Estábamos discutiendo...
Me está contando qué hay que hacer cuando uno llega tarde al teatro.
Allá hay otra persona, explíquele de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Justamente, digo, tienen los teatros personal calificado, que es las personas que permiten el ingreso a la sala, que saben que una vez iniciado determinado número no se puede dejar entrar a alguien hasta que haya un intervalo.
¿Sí? Y si es una obra en un acto solo, buenas tardes.
Sí, bueno, si es en un acto solo y usted llegó tarde...
¡Pobre Ángel! ¡No me lo dejan entrar!
No puede entrar con el niño,
¡qué
señor.
Barbaridad!
Pero no le pegue.
Usted lo hace llorar, Rolón.
¿Yo?
¡No te hace nada! ¡Es así el señor! ¡Es la cara que tiene! ¡Corazón! Usted lo asusta, Rolón.
No, yo no lo asusto.
Mira, le hace así, el chico se asusta.
No, yo le digo.
¿Cómo va a asustar a los chicos? No viene más esta gente. No asuste a los chicos, Rolón. No,
está bien, discúlpeme. Yo quise decirle al niño que, bueno, se moderara un poco.
Bueno, discúlpeme, ¿por qué le estaba diciendo todo esto?
Ajá, además usted no puede entrar con el niño a esta sala.
Buenas tardes, ¿por qué no pudo entrar con la criatura?
¿Por qué no? Porque es una obra...
Este es mi hijo.
Sí, ¿qué tal? Es igual a su mujer.
Sí, salió a ella.
Parecidísimo a su mujer.
Sacó la cara de ella.
Sí.
Dios libre y guarde.
¿Qué le va a hacer? No, escúcheme, no, esta es una obra donde no se puede entrar con niños.
¿Por qué? ¿Qué? ¿Me lo dice despacito?
No, no, porque ya está empezada la obra, con respecto a los artistas. Porque es una obra muy compleja, y veo que los niños son incómodos, se aburren, en sí es...
Los suyos eran así. Los suyos, los míos son muy educados, ¿eh? Son muy educados los míos.
No, pero esta es una obra donde cualquier dispersión puede generar una desconcentración en los...
Papá, papá, ¿ya empezó? Callate que te rompo la trompa.
No, claro, este no es un show de Gaby Fofó y Miliki para venir con niños.
Ah, bueno.
Está viendo acá, Alfredo Balcón, la muerte de un viajante.
Papá, el caramelero. Te dije en casa, te expresé en casa que no abrieses la boca, niño.
¿Niño le dice usted a su hijo?
Sí, es un niño. ¿Cómo quiere que le diga?
¿Y a su mujer cómo le dice?
Niño, yo antes le decía hijo mío, pero Serrat me dijo que hay que decirle niño.
Sí.
Deja ya de jorobar con las pelotas.
Ah, está bien, pero eso es en general, no a su hijo en particular.
Bueno, se puede entrar en cualquier momento aquí en este programa.
En este programa, sí.
No nos importa... Si vienen cuando falta un minuto. Les contamos todo el programa otra vez.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué viene ahora, Rolón?
Viene el bloque en el cual vamos a leer algunos de los saludos que el público presente o los oyentes...
Bueno, muy bien.
Han
estamos
enviado,
muy atrasados con saludos, con correos electrónicos...
Era un correo lindo...
Vengo por primera vez al paseo La Plaza después de un tiempo. ¡Qué ¿cómo? Pintona la pelada de Stronati! Dice Martín de Montiel. ¡Ja, ah.
Gracias. Bueno, saludos a mi papá que está escuchando desde Tandil. Lo quiero, dice Sole. No sé si al padre o a usted.
Bueno, nosotros.
¿Dónde está Sole?
Ay, ojalá que sea nosotros.
Acá tengo un mensaje muy lindo, Alejandro. Dice, soy Nicolás, tengo 12 años y hace poco empecé a leer Crónicas del Ángel Gris y vine a conocerte. Estoy con papá, mamá, algunos tíos y primos. Mándale un beso a Majo,
estás?
Julio, Pato y Andrés.
¿A dónde está?
Ahí está.
¿Y cómo lo dejaron entrar? ¿Cómo te dejó entrar el señor? A mí no me dejó entrar con mi hijo y a toda esa gente lo dejan entrar con Nicolás.
No, no es lo mismo.
¿A qué estamos jugando, señor?
Escúcheme, su hijo venía a
mirar... vergüenza.
Su hijo venía pidiendo por el caramelero y el joven venía con un libro en la mano.
Razón de más. Bueno.
Alejandro, vinimos parte de la familia a verte. Somos de Olivos. Mandale saludos a Pato y a Andrés que no pudieron venir.
Ya me la aguanté 19 años y hoy vengo a entregarla, grita Gabriel de Lanús. Feliz aniversario para Liliana, ¿eh? Bueno. Al gran amor de mi vida, Tere. Felices 27 años de casado. Tu Miguel.
¡Ah!
¿Se llama? ¿Se llama Tu Miguel?
Sí, pero...
Qué lindo nombre.
Pero decime Tumi.
Es lindo el nombre tú, Miguel.
Ajá.
¿No le gusta?
No.
Presento a mi cuñado tú, Miguel.
Rolón, sí. Y lo que tiene acá. Candela de Flores dice, Rolón, me muero de amor por vos, me haces reír mucho y quiero conocerte pronto cuando me asome al paseo.
Se asoma nomás. De todos modos, que a uno le digan que le hace reír mucho no es un buen comienzo, ¿no?
No, para el amor
para no, el amor no absoluto. Es un buen comienzo, me hace reír
mucho. Es lo
mucho.
Peor que puede suceder, que se empiece a reír.
Uno la mira a los ojos y la mira ¡guau!
Sí, claro. Vení. Acercate.
Vamos a estar solos un momento.
¡No empecé, no empecé! Mirá lo que... ¿Dónde sacaste? Esa robe de chambre.
Verónica de Villaluro dice, quería dejarte muchos saludos, Tolina,
bueno.
Dice, y espero poder ir a verte esta semana al paseo. Muchos besos.
Aquí dice, Pablo de Lanús, Quería preguntarte dónde conseguir el libro Lo que me costó el amor de Laura. No hay.
No hay.
Pregunté y dijeron que está agotado. Está agotado. Quería regalárselo a mi novia para nuestro aniversario. Regálale una caja de alfajores.
¿O yo?
Sí, José de Paternal y Juan de Villa Crespo y Osvaldo de Munro felicitan por el programa y Jorgelina de Rosario dice, espero poder tenerte cerca pronto, me enteré que estás por venir.
El 23 de febrero estaremos en Rosario con un radiocine y con cosas por el estilo. Negro, Pollo y Rolón, gracias por todo lo que nos dan, etcétera, etcétera.
Marta de Villalura.
Federico de Florencio Varela.
Ajá. Marta decía, quería felicitarte y decirte que en la avenida López de Vega hay tres afiches juntos tuyos, Dolina. ¿Cuál sos vos?
El del medio. Nicolás de Mercedes escucha por internet. ¿Cuándo trabaja? Es sereno. Ah, bueno. Momento.
¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Qué clase de serenata es usted que mientras está cuidando, ¿no es cierto?
Sí.
Escucha el programa.
Está muy bien, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Está ahí sentado, vigilando, escucha el programa?
Negro, podés mandarme un beso, no, mandarle un beso a Roxana, mi amiga que te adora mucho, etcétera, etcétera. Dice Micaela de Bolívar. ¿Qué haces, Micaela?
Fernando de Merlo dice, muchos saludos para vos, Negro, te sigo desde que tengo conciencia, es decir, hace 2 años.
Bueno, y acá Pedro de Morón saluda al programa y me saluda a mí. Fer le manda saludos a Oscar de Lobos y saludos a Rino y Adri de Santa Teresita, manda ver.
Irma de Caballito tiene 83 años y escucha el programa y le gusta eso.
Bueno, Pamela de San Luis dice, te estaba escuchando y la verdad que no puedo dejar de escuchar tus reflexiones. Te deseo lo mejor, Negro, para este año.
Somos 3 generaciones que venimos a presenciar su programa. Nos va a reconocer porque la generación mayor tiene más kilos que años. La segunda generación es rubia pero inteligente. Y la tercera es linda por donde la miren. Esther, Miriam y Yamila. ¿A dónde están las 3 generaciones? ¡Ah! ¡Oh! ¿Y cuál es cada?
Jorge Rojas de General Pacheco dice, Alejandro, voy a ir a verte pronto. Muchos saludos.
Muchas gracias
a todos. También le digo a usted,
¿le digo?
Que tengo, que tengo solo 3 saludos más. Para el Vasco, la Negra Elsa y el Cuervo Claudio, felices vacaciones en Uruguay, pero traigan yerba, dice, de un mítico hincha de glorioso Liverpool, el Flaco Miguel. ¿Será tu Miguel?
No, tu Miguel no es Miguel. Tu Miguel es un nombre como cualquiera, no se burle de la gente aquí. Por su, mire, y le vamos a preguntar a cada uno cómo se llama y después lo cargamos. Bueno, el hombre se llama tu Miguel, bueno, ya está.
Es una confusión al inscribirlo, señor. Es como cuando va el padre y dice, vengo a, ¿cómo se llama? Dice, anótemelo, él es mi Miguel, supongo.
Buenas tardes. Sí, ¿qué viene?
Vengo a...
Registro civil, buenas noches.
Buenas noches, sí, quiero... ¿Puedo escribir a la nena?
Sí, cómo no, escríbala.
¿Sí?
Ah, ¿se llama Mimi?
No. Es mi Malena.
¿Su Malena?
No. Sí, tiene razón, es mi Malena.
Ah, mi Malena es el nombre. ¿Mi Malena cuántos?
No, Malena es el nombre. Mi, porque es mi nena. Mi bebé. Mi criaturita.
¿Trajo la foto correspondiente, señor?
Pero hoy me dijeron que el DNI de los bebés no lleva foto.
Tiene que tener el piecito estampado.
Ah, el piecito lo tengo acá en esta hoja, mire.
Pero tiene que estar presente el bebé y nosotros le tomamos la impresión digital del pie, si me permite la expresión.
Exactamente.
Y posteriormente le tomamos una fotografía, no importa si es feo.
No ser fea, es hermosa, mi hija.
Nosotros no.
No nos fijamos en eso.
No andamos, mire, trabajamos aquí todo el día.
No hacen comentarios de la foto.
De identidad de toda la gente. Mirá este, no necesita perro, ¿qué vamos a hacer?
Perdón, ¿usted acostumbra así cuando... ¿Usted es el que saca la foto?
No, señor. La foto es allá en la cola siguiente.
Ajá. Y dígame, pero usted cuando le traen la foto y se la muestran... ¿Actúa de modo respetuoso o hace algún tipo de comentario?
No, señor, no hago ninguna clase de comentario.
Ah, muy bien.
Aquí está...
Yo soy el comentario.
Ahí está. Yo pego la foto y yo se la doy a él. Y aquí estoy todo una especie de cinta de producción como en la fábrica Ford.
Ah, no me digas.
Sí. Entonces, yo pego la foto se la doy a él, él dice qué trucha y la pasa. De los comentarios los hace.
Ajá.
¿Dónde está? Mira, usted llega, le ponen la cola. Primera cola, aquella de allá.
Sí, ¿para qué es?
Para saludar.
¿Qué dijo? Buenas noches.
Usted le hace la cola, el tipo atiende y dice, buenos días. Y
buenos días.
Va a la segunda cola donde le preguntan qué quiere.
Sí.
En la tercera le dicen que no es posible.
Pausa.
Exactamente. En este caso, a la mujer argentina, ya que...
Sí.
Que es la famosa sección Qué desgraciada soy,
sí.
O cómo sufrimos las madres, o el ama de casa es poco menos que un ser humano. Son consejos, pequeñas monografías para conseguir la felicidad, o algo así.
Más o menos.
Por ejemplo, si usa dentadura postiza, nos escriben muchas personas, muchas damas que usan dentadura postiza y no saben cómo cuidarla, porque ve que se le deteriora al minículo y no saben por qué. Bueno, tenemos aquí consejos y con la colaboración de nuestro dentista, el doctor Raúl Barragán,
sí.
que no está aquí, pero que
está en línea directa.
Está en línea directa y cualquier consulta la podemos evacuar con el doctor Barragán. Señora, si usa dentadura postiza, primero, cepíllela dos veces al día. Dos veces al día. Una. Ahora, cepíllela, doctor. Buenas tardes.
Buenas
Bienvenido,
tardes.
¿Eh?
Bueno, muchas gracias.
Para cepillarla, ¿hay que sacársela o usted se la puede cepillar puesta? Adelante.
¿Usted nunca cepilló una? Porque no está...
Digo, sí, pues, sí, dos veces al día.
Ajá. ¿Puesta?
A veces puesta... A veces no cuesta, ¿no?
No, por lo general cuando uno la cepilla así la dentadura, es con la dentadura puesta.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no es mejor, digo, no es más práctico, ¿no es cierto?
Sí.
Queda un poco chocante por ahí,
sí.
Usted está con una dama, ¿no es cierto?, tomando un vermú, mira la hora y dice, momento, me voy a cepillar la dentadura.
Saca, cepillo.
Bueno, la tapa, ¿no? Se la saca y la cubre un poco. Y la cepilla siempre se la pone de nuevo.
Y puede seguir conversando incluso.
Es un poco enojoso, pero más práctico, ¿no? Se limpia mejor la dentadura.
Sí, pero hay dentaduras fijas.
No, no, pero aquí estamos hablando de dentaduras postizas, que son de quita y pon.
Sí. La puede sumergir en el café, lo que esté tomando.
También.
Mientras sigue hablando.
Le pega una enjuagada, como quien dice.
En la Coca-Cola del de al lado.
Y hay que cepillarla, sí.
Ajá.
No puede uno... Digo, ponerle en el agua hervida.
El agua del mate.
Haciendo, no, claro, porque está pensando, usted está haciendo mate, pero no hay que dejar hervir el agua del mate. No,
no claro.
Digo, porque está por hacer fideo.
Sí.
La servir un poco, digo, no se deteriora la dentadura haciéndola hervir porque parece muy atinado con lo que respecta a los gérmenes.
No, pero hay que
ya
ponerlo.
Ya se sabe que los gérmenes, después de los 100 grados, fenecen automáticamente. Están los gérmenes. Con un termómetro, observa 99, 100, ¡pum! ¡Adiós! Y mueren.
Hay que ponerla en el agua de los fideos, pero siempre antes de ponerle la sal. Porque es la sal lo que lo detiene.
Es la sal, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero hay que sacarla, ¿eh?
Sí,
hay que
sí,
sacarla, porque no es grato. Ustedes sirven fideos. Uno a veces disimula. A mí me pasó una. No, yo no quería decirlo. Yo fui a casa de una señora, ¿no?
Una señora. Señorita.
Era una invitación bastante rumbosa, ¿no? Gente muy bien.
Sí. Ah, una
Pero
fiesta.
Esta señora. No, una cena. Me habían invitado a cenar. Fuimos ahí. Había poetas, escritores, pensadores, músicos, quinieleros. Bueno.
Fue la casa de Badía, ¿no fue?
No lo quería.
No lo quería.
Badía es
mejor le gusta hacer
como una Madame de Stel de estos tiempos y se rodea de esas personas. A veces le invita a la casa, a veces le invita al programa.
Claro.
A mí me invitó a la casa. Bueno, estaba sirviendo fideos, ¿no? Sirviendo fideos, bueno. Y por ahí, pues sí, a hurgar, a enrollar los fideos de ahí en el tenedor.
Croc.
Y veo que choco con algo metálico. escarbo un poco y me encuentro una dentadura profunda. Sí.
El famoso fideo al dente.
Sí. Dice que es un diente de ajo, esto no.
Claro.
¿Y usted qué hizo? Porque imagino que no ha
pensado. Que no sabía qué hacer, ¿no? Yo, en principio, miré a algunos amigos que habían venido conmigo a ver si no era por casualidad de ellos. Entonces, los hice acordar de cosas y cuando dijeron, ¡ah!
¿Y usted aprovechó y relojó?
Claro. Sí. Les hacía decir, ¡ah! Y entonces miraba las dentaduras a ver si las tenían o no.
Sí.
Y todos parecían tenerlas. Uh-huh. Y después, bueno, primero no quería comer, la escondí. Y hasta que al final no aguanté más. Porque podía, yo, ¿qué hago? Me la llevo para mi casa. Uh-huh. Y la persona que la perdió...
Pobre, claro.
A lo mejor es preferible para esa persona un pequeño papelón, un pequeño gaf, que no... Perder la dentadura que no sabe cuánto le costó.
¿Y qué hizo?
Y dije, ¡oh! O sea, que, como casualmente, ¡oh! Una dentadura postiza. Bueno, le saqué un poco de tuco que tenía y la dejé ahí.
A un costadito.
No es suya, me dijo. No, le digo, no. Andase de alguno que. Y Badía entonces la examinó. Se la probó.
Le iba.
Era de él. Es mía, dijo. No, que yo siempre me voy, digo, a la cocina, me dice. ¿Eh? Y veo cómo va. O a lo
control, supervisa.
Se ve que, claro, superviso. Supervisa. Yo superviso. Le gustó incluso a él. Yo superviso, lo dijo varias veces. Y entonces voy a la cocina, me asomo a las ollas donde se cuecen los manjares y verifico su calidad. Se ve que sin darme cuenta, se me salió la dentadura postiza mientras examinaba los fideos y él aquí. Mejor dicho, él aquí dijo, ya se le había puesto. Y abrió la boca, ¿no? Entonces, yo le aconsejé que se la pegara un poco la dentadura.
Sí, claro.
Porque hay dentaduras que con el tiempo están más chicas que el resto, que la calavera.
¿Cómo más chicas?
Claro, la dentadura tiene que estar justa. Me dijo a mí un día
el doctor Barragán.
El doctor Barragán mientras se agachaba a buscar la suya bajo un armario.
Y había estornudado.
Claro, sí. Porque si te baila, me dijo, mientras justo la agarraba, si te baila, se te sale enseguida.
Si baila, se sale, claro.
Y dice, esta a mí, me dijo, me baila.
¿Cuál?
Esta, dije, esta dentadura. Justo la había sacado de abajo del armario. Y entonces, basta un énfasis idiomático para que se me salga.
Claro. Le va modificando las letras,
por
¿no?
ejemplo, la S antes de T,
sí.
Es fatal. Digo, estúpido. ¡Pah! Por eso siempre digo imbécil, en vez de estúpido. Establecimiento. ¡Oh!
Negocio, por ejemplo.
Esteban. Sí. Chao. Cacho.
Qué bárbaro. ¿Y con qué conviene pegarlas la dentadura?
Bueno, eso es lo que no sabemos, pero a mí me parece que con un poco de la gotita.
¡No!
Cemento pega todo,
claro,
de Alba.
Puede ser.
No. O goma arábiga. Algo tiene que agarrar.
En crudo,
¿no?
Dices alguna de esas cosas.
No, en crudo no. No se burle.
Es parecida a la goma.
No es parecido. El engrudo es harina y agua.
Sí.
Y bueno.
Es parecida a la cola.
No.
Cuando usted pega con pegamento blanco, el pegamento cola, es parecido.
¿Y se pega a una dentadura postiza?
No.
¿A dónde hay que pegarla? ¿Qué es lo mejor?
Y lo mejor es en el paladar.
En el paladar, los dientes en el paladar.
Claro, ahora ¿no? espere.
Sí.
Porque es una dentadura, como usted aclaró, que se pone y se saca. O sea, usted no la tiene que pegar de un modo tal que quede fija y que después cuando se la tenga que sacar, tenga que ir con hacer fuerza. O sea,
¿y para qué?
No conoció nunca a nadie, porque se la pega muy fuerte.
Sí, pues mire, lo que le pasó a un primo mío. Tuvimos una fiesta.
Sí.
Y parece que se echó no sé, más fuerte del cemento que usted puede imaginar.
Y pues estuvimos, yo lo vi, ¿qué tal? ¿Cómo estaba?
Todo bien, ¿no? No me dijo nada. ¿Qué me iba a decir? ¿No? O sí me dijo, pero cosas distintas. Bueno, no me interrumpa.
Disculpe.
Entonces por ahí nos volvimos, y a las 4 de la mañana me llama mi primo. Y yo, mira, voy a llegar, ¿no? ¿Qué? Y dice, no me la puedo sacar la dentadura. ¿No? Y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué tuviste así? No, no.
¿Está no, solo? Dice.
¿Con quién estás? Le dije, ¿no?
Sí.
No, dice, pegué mucho la dentadura postiza con super pegamento, no sé qué, y ahora estoy en mi casa y no me la puedo sacar. Bueno, digo, bueno, voy para allá con unos amigos.
¿Con unos amigos?
Fui con unos amigos, fui con la camioneta.
Sí. Llevó la cuadrilla.
Claro. Y le atamos la dentadura como pudimos.
Sí.
Con unos alambres, qué sé yo, y empezamos a tirar. Vamos a tirar, bueno, salía. Entonces, la atamos a la camioneta. Lo pusimos a este muchacho.
Lo agarraron.
Lo atamos a un pilar de la casa.
Sí.
Lo atamos bien a un pilar y los dientes atados a
la camioneta.
A la camioneta.
Guardar el barro.
Le digo, yo le voy a dar despacio. Le voy a dar despacio, a ver si sale. Vos tratás de tener la boca cerrada. No sé por qué le dije.
Ah.
En realidad convenía que...
Abierta salía más fácil.
Bueno, empezamos a... No, che, no sale. Bueno, le voy a dar un poquito más fuerte. Sí, dice. Sí, dice, porque... Sí.
No era
de... no me lo palabra. Puedo sacar. Decía, el tipo volvía otra vez. Ya sabía. Porque,
sí, pero bueno, estaba obsesionado con el...
Claro, claro. Sí, empezó a patinar la rueda de atrás de la camioneta. Y no salía.
Una 4x4 tenía que
buscar. No salía el tipo. Y en eso...
¡Pum!
Arrancamos el pilar. Y claro, la camioneta salió, ¿sabes cómo, no?
Claro.
Desaparecido el pilar que le hacía tanta resistencia. Y salió, y este atrás... arrastrando la pera por la oreja. Y no salió.
Que cuando pararon ahí, no sé cuántos metros lo habrá...
6 cuadras.
6 cuadras lo arrastró y fueron a ver que la dentadura estaba ahí.
Estaba ahí muerta risa. Especialmente muerta risa porque...
Y había quedado... ¿Le quedó el gesto?
Y bueno, ahí la tiene.
Que la le quedó, digamos...
Le quedó ahí.
Ya se lo sacaron.
No asuste más a los chicos, Rolón. Pero es otra criatura.
Y bueno, yo hago lo que puedo. ¿Qué quieren?
Pero busque bueno, otra diversión. ¿Cómo lo va a hacer así a los chicos? ¡Ay! ¿Dónde está el que estaba? Se fueron.
Sí,
matrimonio
sí.
Esta vez se fue.
Claro.
¿Qué cosa, qué papelón, qué estarán pensando de nosotros?
Sí, bueno, yo ya le dije que nos reservábamos el derecho de admisión y permanencia.
Bueno, a este muchacho le quedó pegada, todavía la tiene pegada ahí. Así que, ahí como dice usted, hay que pegársela, pero no tanto.
¿Le molesta a él? Porque a lo mejor si le queda pegada... No, pero digo, si le queda pegada de un modo permanente, y él la puede higienizar bien y no tiene problema, bueno, le ha quedado como si fuera propia.
No. Además, justo no se le había puesto bien.
Porque, ¿cómo lo tiene los dientes?
El de abajo arriba y el de arriba abajo.
Mordisquí.
Y le quedó la mordida así.
Prognática.
Un prognato, sí.
Parece un bulldog.
Pobrecito.
Bueno, ¿qué le va a hacer? Escúcheme, ¿no pensaron en someterlo a alguna intervención?
¿Qué quiere decir exactamente?
Una operación.
Ah.
O sea, porque ahora viene, le entran con un láser.
¿A dónde le entran? ¿Cómo le entran?
Escúcheme, la dentadura la tiene pegada con la encía artificial de la dentadura,
sí,
a la propia encía
sí.
De su primo en este caso.
Sí, claro.
Bueno, hay una intervención quirúrgica que es con un cuchillo láser.
Ah, sí.
Entonces, le entran en el espacio mínimo inexistente por ahí. Si no lo tiene el espacio, se lo hacen.
Sí, sí.
¿No tiene agujero ahí?
Para no, entrar, no, pero se lo hacen.
Se lo hacen.
No la pudimos sacar con la camioneta, que
no,
la va a sacar con eso.
No, no, se está loco.
Pero sí, señor.
Pero el doctor Barragán, sí, casualmente ausente hoy, sí, quería hacerle extracciones de la dentadura postiza. Ir sacándole los dientes de la dentadura postiza como extracciones.
Claro.
Sí, como de los
una
de los
por una.
Es muy buena idea,
¿no es cierto? Como quien extrae muelas, dice, no le va a doler nada, porque...
No son suyos.
Sí, no son suyos. Ah, no, pero dice mi primo, a mí me duelen como si fueran mías.
Se había encariñado.
Eso es psicológico.
Claro, es psicológico eso, ¿no?
Es psicológico.
Sí, sí. Por eso quería ir a verlo a usted.
Ajá.
Que es psicólogo, para que lo curara de la sensación de los dolores de muela que incluso tiene con la dentadura postiza. Y a veces se levanta en un grito y dice, ¡ay, ay! Y le duele la tercera muela de la dentadura postiza.
Claro, no, no.
A lo mejor la tenés picada, le dije.
Picada, con caries en todo caso, pero no, sí, puede ser. Lo que pasa es que si le saca los dientes, le va a quedar igualmente el paladar ficticio.
El paladar ficticio.
¿Sí? ¿Y qué hace ahí? ¿Se pone una dentadura postiza
no
por
sé,
encima
bueno,
del paladar
no sé,
ficticio?
Señor, no sé, bueno, embrómese. Listo. Quítesela por la noche, señora, para dar descanso a las encías. Déjela durante ese tiempo en un vaso con alguna solución especial. Por ejemplo, una mezcla de hidrógeno y oxígeno.
Sí, agua, digamos.
Agua.
Le faltó el dos nomás.
Ajá. Yo la dejo siempre en el agua, sí.
El agua,
sí,
¿no
sí,
le pone pero... ningún bicarbonato?
No, no, no,
para...
no, no, no.
¿Algún desinfectante?
Le pongo agua, en un vaso con agua. Tengo dos vasos con agua.
Sí.
Uno para tomar, naturalmente, ¿no?
Sí.
Y otro para poner la dentadura postiza.
Ajá. Y a la noche con la luz apagada es difícil.
Es difícil, pero yo enseguida tanteo. Meto el dedo adentro del vaso. Uh-huh.
Si lo muerde.
Sí. Si me muerde, es que está la dentadura.
Ah, está bien, está bien. ¿Sabe qué puede hacer también si uno lo mueve el vaso? Y el que tiene la dentadura va a ser el efecto hielo. Yo como cuando tiene un vaso
no, es que yo al otro le pongo hielo. Porque me gusta fresca el agua. Ah, sí,
bien,
sí. Al de la dentadura también le pongo un cubito. Hacia la mañana me la pongo y está fría.
Aparte vio que parece más grande cuando la pone dentro del vaso. Los dientes, cuando se asusta, nunca
sí,
se asustó.
Sí, sí, pero sí. ¿No es que se agranda un poco en el agua, no le absorbe?
Sí, se debe crecer, ¿no?
Sí, es peligroso eso, porque después a la mañana no se la puede poner.
No, no crece, ¿no? No, usted la pone en agua a temperatura ambiente, como le gusta, un poco fría. Si usted la pusiera en agua hirviendo,
sí,
ahí es probable que la encía artificial se dilatara.
¿A presión constante y temperatura ambiente?
Pero, ¿y puesta no te crece?
No, ¿cómo le va a crecer?
Y sería terrible, ¿eh?
Sí. Bueno,
es un lindo cuento
de
terror, sí, incluso, ¿no? Uh-huh. La dentadura maldita.
Los colmillos suelen crecer.
Un dentista malvado que con ayuda de la nigromancia construye una dentadura postiza que se agranda, siguiendo incluso directivas del mago. Entonces la da un enemigo, se la pone y a la noche ordena la dentadura que crezca. Cuando el tipo la tenía puesta, ¿no? Como la cara...
Bueno, parte de la voz.
Hay una película, sí. Es una película. En cuento no es tan bueno, pero en película es muy bueno, porque está él, él anda con una novia que tenía.
Ah,
el dentista le pone la dentadura y el tipo va a cenar con la mina, y vos ves que se le va, y la mina le habla, le digo, ¿qué te sucede? Y por ahí, ¡pah! Le revienta la cara, le revienta.
Qué bueno,
es una buena película. Yo no la vi.
Bueno, está bien, es como unos efectos especiales, pero...
¿A usted le gustan las películas con efectos especiales?
Algunas, no especialmente, pero algunas también.
Algunas tienen efectos somníferos, las malas.
Ah,
sí. Yo trabajaba en el cine Urquiza de Caseros cuando dieron Infierno en la Torre.
Ah, sí, claro.
Y nosotros habíamos armado una serie de efectos en la sala.
¿Ah, sí?
Sí,
para ir ambientando.
Durante la película, la proyección. En determinadas escenas, se movían las butacas. Uh-huh. Lo agarraba cada fila, uno de nosotros de una punta y otro de otra, y empezamos a sacudir. Y la gente, veía el terremoto en el en la pantalla y se sacudía también. Y después ya cuando empieza el lío, tirábamos medio ladrillo de arriba de la pulma.
¿Sí?
¡Ah! Gritábamos.
Un baldazo de agua.
Y a la gente le gustó.
Es que a la gente le gusta el realismo, ¿vio?
Sí, sí.
Es cosa de... Por eso, ¿a usted le gustan las películas 3D? Si le gustan las películas 3D.
¿Cómo es eso?
En tres dimensiones.
Ah, ¿eso del anteojito?
Sí, que le dan unos lentes de cada color.
Sí, sí, pero...
¿Y a usted le parece que se le vienen las cosas?
Sí, sí, sí. Sí, justamente cuando fui la primera vez...
Sí.
Vi una gorda que se me venía encima... Se me venía encima, se venía encima, y se me vino encima nomás.
Era una gorda de verdad.
Era una gorda, formaba parte del público.
Se sacaba los lentes y la gorda seguía estando.
Y la gorda estaba sentada. Y dice, ay, discúlpeme, señor.
Se la tiraron del pulman, ¿eh?
Me he caído, dice. Me caí de la pulman, dice, porque por huir de los elementos de la película me tiré. Y había gente que salía corriendo. Sí. Mucho pánico hubo en el cine Urquiza Casero.
Sí.
Hubo pánico, sí, sí. La gente, cuando empezaron a salir objetos de la pantalla, huyó a la gran carrera.
Uh-huh. Bueno, pero fue como comenzó el cine, ¿no? Que filmaron una locomotora y la gente huía de sobrina. Exactamente.
Venían la locomotora y la gente huía del cine. Nosotros hacíamos eso en la clase de química. Uh-huh. En el gabinete de química del colegio, cuando hacían algún experimento, alguna estación, alguna cosa un poco espectacular, sí, salíamos corriendo. Sentíamos ese mismo temor.
Y se asustaba.
Gente ante el cine, y el diablo anda suelto, no. Y salíamos rajando y no volvíamos más.
Fue una buena manera de rajar.
Y digamos, claro, claro, ¿y quién nos iba a discutir que teníamos mucho miedo? Incluso después de la clase siguiente no queríamos entrar, ¿no, profesora? Discúlpeme. Después de lo que pasó el otro día, yo no entro a ese lugar. No, nunca más. No, porque me da mucho miedo.
Pero bueno.
¿Usted tiene miedo ante el terror o...?
No. Me gustan mucho las películas de terror.
¿Sí? ¿Cuál le gusta? A ver.
Por ejemplo, El Exorcista.
¿Cuál es El Exorcista? ¿Ese que le da vuelta a la cabeza a la mina?
Sí.
¿No la vi?
No.
¿Qué otra?
La Profecía 1.
¿1?
Sí, porque hay tres. La uno es muy buena.
¿Cómo hay tres? Tres profecías, son tres cosas.
No, diferentes. Hay primero tres películas.
Que vas a ver. Segundo, que...
Ya estás viendo.
Ya está bien. Tercero, ya
¿viste?
¿Viste que te dije?
Pero bueno, La Profecía uno es buena. Ahora hay muy buenas películas de terror del cine oriental.
¿Uruguayo?
No. Cine coreano, cine japonés.
Ah, cine japonés,
sí,
¿cómo
sí,
es?
Se tiene por ejemplo, hay una que se llama... una película que le recomiendo, más que de terror, es de un fuerte suspenso, que se llama Old Boy.
Muy
sí. Japonés el título, ¿no?
News Old Boys, se llama. Sí, no, es de terror.
Pero es coreano. No, esta que yo le digo es coreana, es extraordinaria, tiene que verla.
Qué buena, ¿eh?
Sí, es muy buena.
Sí, buenísima.
Y después tiene toda esta serie...
No la vi tampoco, pero te dice...
Pero véala, en serio.
Ah, la voy a ver.
Es un viaje al inconsciente.
¿Un viaje? ¿Es un tipo que maneja ligero?
No, un inconsciente, un tipo que maneja rápido.
Ah, no.
No, pero es una película extraordinaria.
Bueno, ¿y qué otra? A ver. No, a mí me gusta de ella que el tipo le meta 14 puñaladas.
No, ese sí. Ese no
tiene miedo permanentemente que
no,
le
den a caballo.
¿Qué le gusta? Jason, a usted. Jason contra Freddy.
¿Contra Freddy? Ya no.
Claro, ¿a usted le gusta esa de Freddy Krueger o Martes 13? Mucha sangre, mucha...
Sí. Buenas tardes. ¿Qué película dan?
En este momento estamos...
Sí, dando... no. En 1939.
No, señor, porque acá cambia, no es la misma la programación de la tarde que la de la noche.
¿Qué película dan? Ah, bueno, sí. No qué película han dado ni qué película darán.
Sí, bueno. Dan, en tanto que presente, estamos dando... En este
una
momento.
De Leo Dan.
Santiago querido se llama la película, pero ya está empezada.
No, ¿qué están dando así en tanto que presente?
Estamos dando en este momento El Exorcismo de Emily Rose.
¿Y de qué se trata? Porque el título no me dice mucho.
Sí, a mí tampoco. Bueno, es un juicio.
Es que casi se... el libreto, el título.
No. Es un juicio que se le hace a un sacerdote por la muerte de una chica.
Ah, ahí está.
Donde el sacerdote se defiende diciendo que en realidad esa chica estaba poseída por el demonio.
Ajá.
Y la gente.
La gente le cree.
No le cree, por eso va a juicio.
Sí, no cree nada la gente.
Es un caso
pensado que son.
Es un caso verídico, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué era el demonio nomás?
Yo ya no le puedo contar, le tengo que cobrar la entrada, si le digo.
Y digo yo, porque vine aquí con mi novia, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el mejor lugar para chapar, en una palabra, no? Porque como es de tarde, ¿no es cierto? No podemos cosechar el beso que crece en la penumbra y estamos un poco desesperados.
Sí.
De lujuria, ¿cierto, vida?
Sí.
Ay, digo, ¿y cuál es el mejor lugar? ¿Bien adelante? ¿O bien a triqui?
No, bien atrás.
¿Sí?
Sí, yo lo recomiendo por atrás.
Bueno, entonces vamos por atrás.
Porque ahí no lo ven los demás. El único que lo va a ver es el... ¿Ve allá arriba los muchachos que proyectan?
¿Pero qué? ¿La proyectan de atrás para adelante la película? ¿Cómo?
Obviamente, usted tiene el telón acá y la película viene desde el proyector, desde el fondo.
Pero no, usted me dice atrás.
Bueno, usted se sienta, digamos, debajo de donde están...
¡Ah, debajo! De... Pero allá arriba, entonces.
Sí, sí.
¡Ah! Y bueno,
de abajo lo va a ver todo el mundo.
Y nos podemos desnudar, por ejemplo.
No.
Digo, bueno, porque si ya es que es tan cómodo y que no me ve nadie...
¿Qué? ¿Cómo?
Claro.
¿Desnudarse en mi cine?
Sí, sí.
¿Por cuánto me dijo?
Bueno, no. 2 pesos.
¿Usted se piensa que por 5 pesos yo lo voy a desnudar?
Bueno, tome los 4 que me dijo.
Bueno, pero trate de que no los vean sobre
en
todo
la
a su novia.
En la terror no conviene tener, digamos, una actitud de lujuria con la novia.
¿No? ¿Por?
por lo... No, conviene, sí. ¿O no conviene?
Sí.
No sé.
No, yo no se lo recomiendo.
No me recomiendo.
No, vio que la película de terror hace que uno reaccione muy...
Claro,
sí. Compulsivo.
Bueno.
Por ahí puede tener
qué lástima, vida, ¿eh?
Sí.
No podemos entrar, nos dice el señor.
Y bueno. Yo les recomiendo que vengan a ver una infantil, si quieren.
No. Está bien, si no quiere dejarnos entrar, no, nos vamos.
Bueno, entonces retírese, por favor, pues ya está.
Bueno, mire, ¿no? Mientras dan el noticiero,
sí.
Yo me voy con mi novia acá atrás del telón y aunque sea no también lo ves.
Y bueno, si se anima, vaya.
Vamos, amor.
Vamos.
Sabes cómo te amo, ¿no?
Ay, yo también.
Pausa. ¿Cómo debe afeitarse uno?
Eso está muy bien.
Los peligros de la afeitada. Muchos de nosotros, amiga, nos afeitamos sin parar mientes en los peligros que enfrentamos. Hay que cuidar la piel del rostro y hay que verificar... la higiene de los elementos que utilizamos para afeitarse. ¿Usted se afeita solo, señor, o se hace afeitar en la peluquería?
No, me afeito solo. Me da miedo la peluquería, con la
usted
navaja.
Si supiera la cantidad de gérmenes que tiene la navaja que usted usa.
No me asuste.
¿Está afilada la navaja que usted usa?
Yo me afeito con hoja de afeitar, no con navaja.
Bueno, sí, la hoja de afeitar.
Sí.
Nosotros, esto no es desinteresado. Estamos vendiendo unas maquinitas eléctricas de afeitar.
¿Eléctricas? Pero la eléctrica la afeita, ¿verdad?
Bueno, la que usted usa no, pero esta sí.
¿Y cuántas cuchillas tiene?
¿Como cuchillas? No.
Es la misma maquinita, pero le ponemos el motor nosotros. La maquinita
claro.
Chiquita...
No es como las máquinas eléctricas de afeitar, sí. Es como una...
Una de esas que afeitan a hojita.
Y nosotros le ponemos abajo un motor que la sostiene y le hace... así.
Sube y baja,
¿no? Entonces, eso, usted lo ve el aspecto, no dice nada.
Sí.
Tiene no probado, dice
tiene
nada. Porque es un motor un poco grande, tipo... como nebulizador, así.
Que
si usted lo pone adentro de la pileta, lo pone el motor... y pone la navajita en un lugar que ya le vamos a decir, la aguja de afeitar, y empieza. Y usted se lo acerca a la cara y, Dios mío.
Si no tiene electricidad, le da con la correa.
Le da.
Pero, ¿no es peligroso? Eso digo porque lleva un nivel de movimiento que por ahí no puedo controlar yo. Al contrario. Como para que no me corte o...
Está todo perfectamente... Bueno, está controlado, pero... Bueno, ¿qué quiere?
A mí me...
¿Y el cepillo eléctrico de los dientes?
Sí, tengo.
¿Y usted se lo acerca a la cara y lo hace...
Tengo, tengo.
Pero no es para afectarse.
No, para los dientes.
Bueno, esto
es igual.
Sacar las encías. Esto es igual. La hoja se... Tiene, creo que son 6.000 o 7.000...
7.200, exacto.
7.200...
Vibraciones por
vibraciones,
segundo.
Vibraciones, no sé si por segundo, por minuto,
no,
o por hora. No, no sé, pero... Pero con eso le digo todo.
¿Y cómo es? Yo la agarro con la mano.
¿Con la mano? ¿Con qué la va a agarrar?
No
también
sé,
la puede hacer agarrar. Si la puede hacer agarrar por un amigo. Si usted por ahí tiene miedo de fulminarse, sí. Llama a un amigo y dice, agárramela. La hoja...
Mariano.
Sí. Y usted mientras lo va dirigiendo al amigo. Más arriba, más abajo. Así.
No sé por qué me parece riesgosa.
Si tiene la máquina de helado en el baño, se pone directamente...
La famosa máquina de helado que habíamos puesto en el
sí.
Baño. Eso es el otro día.
A ver, perdón, ¿no? ¿Usted no me podría hacer una demostración?
Con muchísimo gusto. Ve, observe, como primeramente va saliendo la barba, y luego un pedacito de piel...
¡Pare, pare!
Finalmente aparece el tejido muscular. Ya está.
Pero, escúcheme, se me ve el hueso.
Te quería afeitada al ras, ahí tiene. Y no le gusta esto, lo que tenemos una máquina de depilar. Un depilador.
¿De ese que usan las mujeres?
No, no, señor.
No, serio, las mujeres usan los depiladores eléctricos.
No, 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 este es pelo por pelo, señor. No es un depilador así a la marchanta. Digo que usted se depila la ceja y se queda sin cejas. No, aquí sacamos al que, el que no le gusta, se lo sacamos. Y el bueno se lo dejamos.
¿Y cómo es con tanta precisión?
Es como una pinza de depilar.
A ver, ¿me la muestra?
Ahí está. Es como una pinza de depilar.
Pero eso no es como una pinza de depilar, eso es una pinza de depilar.
Pero eléctrica. Usted toma el pelo en cuestión elegido y no tiene que tirar.
Sí.
Ya está. La pinza tira, ¿me entiende? Y lo saca sí. Solo.
Bueno, pero está bien, si uno se va a sacar una pestaña... No quería yo ahora.
Ah, bueno.
Mire, me lo dejó desparejo ahora. Está bien, basta, espere. Déjelo ahí porque me va a dejar lampiño de cejas. Pero imagínese que una dama quisiera depilarse las piernas.
Oh.
¿Cuánto tarda con esto?
Y según la dama, ¿no?
Claro.
Y según las piernas.
Sí.
Y no sé, no sé. Pero este no es para damas, es para caballeros. ¿Usted quiere depilarse las piernas?
No.
No.
¡No! ¡Le dije! Mire cómo me dejó la pierna.
Y bueno, espere que le doy un poco a la otra.
No. Escúcheme, no, no.
¿Al señor le gustan las piernas peludas?
No.
Ah.
Digo, bueno, entonces... ¿Se habla de mí?
Sí, hablo de usted.
Digo, si me gusta, en mí mismo.
Sí, le gusta tener las piernas peludas.
Ah, no,
¿sí?
Pues no, pues digo, para eso.
Discúlpeme.
La dama me gusta sin pelos.
No, 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 en usted mismo. ¿Usted se mira las piernas, le gusta tener las peludas? ¿O preferiría...? ¿Por qué no se use una sí y una no? Entonces tiene una pierna peluda...
Y la otra no.
Mucho más elegante.
Y otra lampiña. Entonces incluso viene su novia y... ¿Por qué no me acaricias las rodillas, amor mío? ¿Cuál deseas que te acaricie, dice su novia? ¿La lampiña o la peluda?
Sí.
Y usted le da a elegir, es una opción más...
La que más te guste.
Para el fervor... erótico.
Sí.
Huyamos de la rutina, ¿no?
No,
siempre, siempre acariciando las mismas patas peludas.
No,
no, señor. Este es la...
¿Sabe qué pasa? Que eso estaría bien si a usted le guste. A mí no me gusta, pero...
A usted no le gusta.
No, pero si fuera bueno...
¡No! ¡Espere!
Si fuera de bueno, es la intimidad de una pareja. Usted quiere tener una lampiña y otra peluda.
Sí, sí.
A usted le gusta, a su novia le gusta. Pero cada pareja...
No, yo no digo que a mí me guste. Le estoy ofreciendo.
No, pero ahora en verano.
Ah, en verano conviene, sí.
No, en verano donde uno va a una pileta, va a la playa. Digo, ahí no es la cuestión íntima. De
oh, y mira ese tipo. Tiene una pierna lampiña y otra peluda.
Claro.
Claro, la gente.
Claro.
¿Y qué dirán, no? El qué dirá. Bueno, pues esta es la otra.
No.
El qué dirá, sí, el qué dirá. Es lamentablemente, ¿no es cierto?
Siente mal de comentar.
Sí, sí. Vivimos pensando en lo que dirán los demás.
Demás.
Sí, los demás. Qué felices seríamos, ¿no es cierto? Si pudiéramos tener una lampiña y otra peluda sin ponernos a pensar en el qué manifestarán, ¿no?
¿Qué dirán? ¿Qué manifestarán? Bueno, no se ponga así.
No, me puse así porque estoy pensando también en otras circunstancias de la vida, por ejemplo, que siempre estamos sujetos al ajeno arbitrio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dirá aquel y qué sé yo, cierto?
Bueno, pero eso es la vida, eso es el amor. ¿Ven? Cuando se enamora, está sujeto al ajeno arbitrio. Depende que la mujer diga, este hombre es lindo o no es lindo, me gusta o no me gusta. ¡No se apoye! Miren, me dejó sin peluda. Me afeitó las dos.
Mire, yo amaba a una mujer, ¿no es cierto? La amaba mucho. Uh-huh. Pero mi familia se oponía. Especialmente mi señora.
Pausa.
Tiene, maestro, hay muy poco tiempo. Tóquese algo.
Bueno.
Haga lo que quiera. Maestro.
Ahí viene. Bueno, maestro, Leonor le da a elegir dos tangos clásicos. Elige Araca, Corazón o Tomo y Obligo. Uh-huh. ¿Le va alguno de ellos? A mí me gustan los dos,
¿no? Sí, sí. Pero bueno, ¿por qué no? No son para cantarlos todos. Cantar un largo rato. Claro. No, cante usted algo. Araca, corazones.
Araca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco.
Bien, qué lindo, maestro, Maestro, tengo un pedido acá especial de Felisa de Villaluro. Le pide una canción española, no sé si la conoce, maestro. Falsa moneda.
Gitana, que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Qué lindo, maestro. Bueno, elija, maestro, ya que estamos paseando por dentro.
Déjeme.
Bueno, yo tengo pedidos, le digo, se ha ganado por la zona de España, Soneto a Mamá, pedían, que no lo hicimos en este año, si no piden Llevando Neón, La Última Curva.
¿Quiere cantar el Soneto a Mamá?
Dele.
Hace mucho que no lo hacemos.
Mucho que no lo hacemos.
No mucho, no me lo acuerdo, pero...
No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde, que la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio, que un manjar puede ser cualquier bocado,
y el horizonte es luz, rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso.
Bueno, muy bien, maestro. Qué lindo. Canta un cachito. Canta un cachito.
Pero estamos muy mameros.
Pero sí, no, 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 de, no, no, un día para la vieja, pobre vieja. Saludo a Lucrecia que está escuchando.
Yo no me produjo, pasaba con afán las horas yo, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no, pobre madre, yo de ella me olvidaba. Cuando en garras del vicio me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba. Pero a mi madre sí. Lágrimas deshecho, murmuro con pesar, todo acabó. Y al ver que gime mi angustia no beso, todos se alejan de mi pobre lecho. Veo a mi madre no, y cerca ya del último suspiro, nadie se acuerda por mi mal de mí. La viste en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro, pero a mi madre. Y...
Muy bien, maestro. Bravo, maestro, qué lindo.
Bueno,
estamos en oferta, maestro.
Ah, como cumplimos las madres, ¿eh?
40 segundos de programa, elija lo que quiera.
Bueno, a ver. Bueno, yo le voy a comentar que estamos ante una dificultad.
Tenemos una dificultad.
Sí, doctor, aprovecho estos 30 segundos que dura la sesión para decirle...
Sí, vio cómo somos los lacanianos. Es un escorte.
Me va mal en el amor.
Le va mal.
Se lo diré rápidamente ya que sonó la señal.
Todos están enamorados.
No está mal eso.
Menos yo. Es que todos están enamorados. Menos yo.
Y haga algo para revertir esto.
Ando buscando compañera.
¿Cuál le gusta?
Cualquiera, cualquiera.
Una linda, búsquese una rubia.
No me interesa que sea fea. También lo soy yo.
No vamos a ningún lado con esa autoestima, Yo, discúlpeme, pero le doy la mano a la señorita y...
Todos tomaron de la mano, ya se va.
¿Y usted por qué no viene?
Porque todos están enamorados, menos yo. La, 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 la. Que todos
están enamorados.